La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy, una audiencia judicial en Washington, D.C. determinará temas clave en uno de los procesos contra el expresidente Trump. Estados Unidos y México revisan su agenda bilateral en una reunión del secretario de Estado Antony Blinken y la nueva canciller mexicana Alicia Bárcena. Y autoridades ecuatorianas detienen a 6 colombianos presuntamente vinculados con el asesinato del candidato Villavicencio. Hoy es viernes 11 de agosto de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En apenas unas horas, la jueza federal Tanya Chutkan, encargada del proceso judicial contra el expresidente Donald Trump por supuestamente intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, escuchará los argumentos del equipo legal del exmandatario contra la orden de protección emitida por la acusación, es decir, la oficina del fiscal especial Jack Smith. La jueza federal que supervisa el caso también prestará atención a los argumentos sobre la solicitud de los fiscales que piden una orden de protección a fin de impedir que el expresidente divulgue públicamente evidencias compartidas por el gobierno, y es que además, sobre todo, temen que las palabras del expresidente puedan llegar a intimidar a testimonios clave. Un temor fundamentado en recientes declaraciones en las que el candidato republicano afirmó que perseguirá a cualquiera que vaya tras él. Sin embargo, la defensa de Trump argumenta que esta orden de protección propuesta va demasiado lejos y restringiría los derechos de libertad de expresión del expresidente. En tanto, el fiscal Jack Smith solicitó que el juicio comience el 2 de enero del año que viene, pocos días antes del tercer aniversario del asalto al Capitolio, una fecha que no ha agradado al acusado, quien podría enfrentarse a varios cargos por supuestamente subvertir la voluntad de los votantes y aferrarse al poder sin tener en cuenta su derrota ante el entonces candidato demócrata, el presidente Joe Biden. Donald Trump no ha dudado en manifestar su descontento a través de su red social Truth Social, en la que ha escrito, y cito textualmente: "El trastornado de Jack Smith acaba de pedir que se lleve a cabo un juicio el 2 de enero, justo antes de los importantes caucus de Iowa. Solo un lunático fuera de control pediría tal fecha".
En otra información, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, se reunieron en Washington, D.C. para discutir diversos temas de interés bilateral, entre los que destacó la migración, el tráfico de drogas y la cooperación comercial entre los dos países. La apertura de la reunión de alto nivel estuvo a cargo del máximo representante de la diplomacia estadounidense, quien aseguró que a pesar de los desafíos de los últimos tiempos, no ha habido un mejor momento que el ahora para la asociación y la colaboración entre México y Estados Unidos. Las palabras del secretario Blinken además sirvieron para resaltar la importancia del trabajo conjunto que las dos naciones están haciendo para enfrentar a los carteles de la droga. Para nosotros y para México, el desafío de lidiar con las drogas, y en particular ahora con las drogas sintéticas, está en la parte superior de nuestras respectivas agendas. Aquí, en los Estados Unidos, el fentanilo es el asesino número uno de los estadounidenses entre las edades de 18 y 49 años. Eso, en sí mismo, lo coloca en lo más alto de la lista de nuestras prioridades, dijo. Por su parte, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, celebró el avance que representa la implementación de nuevas políticas y programas como el CBP One, un portal en el que las personas que quieran migrar de forma ordenada, controlada y segura lo pueden hacer para incentivar la migración legal. Sin embargo, la funcionaria mexicana presentó su protesta por las boyas instaladas recientemente en el río Bravo que divide los dos países, al considerarlas peligrosas para aquellas personas que intentan cruzar por allí. Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra noticia, la cifra de suicidios en Estados Unidos batió un récord histórico en 2022, mientras se intensifican los esfuerzos para apoyar a las potenciales víctimas. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Autoridades de salud en Estados Unidos advierten que cerca de 50.000 personas se quitaron la vida en 2022, una cifra considerada la más alta hasta ahora, mostrando un alto índice de inestabilidad emocional en los estadounidenses de diferentes edades y condiciones. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que publicaron las cifras, aún no han calculado la tasa de suicidios en lo que va de este año, pero los datos disponibles sugieren que los suicidios son más comunes en los Estados Unidos que en cualquier otro momento desde los albores de la Segunda Guerra Mundial. Los expertos advierten que el suicidio es complicado y que los aumentos recientes podrían deberse a una variedad de factores, que incluyen tasas más altas de depresión y disponibilidad limitada de servicios de salud mental. Pero un factor principal es la creciente disponibilidad de armas, dijo Jill Harkavy Friedman, vicepresidenta senior de investigación de la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio. Los intentos de suicidio con armas de fuego terminan en la muerte con mucha más frecuencia que aquellos con otros medios, y las ventas de armas se han disparado, colocando más armas de fuego en más y más hogares. Un análisis reciente de la Universidad Johns Hopkins utilizó datos preliminares de 2022 para calcular que la tasa general de suicidios con armas de fuego en el país aumentó el año pasado a un máximo histórico. No sé si se puede hablar de suicidio sin hablar de armas de fuego, dijo Harkavy Friedman. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y en tanto, Fernando Villavicencio, un hombre que reveló la trama de corrupción en el gobierno del expresidente Rafael Correa, que desafió a las mafias de narcotráfico, murió víctima del sicariato. Giselle Jácome tiene los detalles.
Fernando Villavicencio tenía 59 años, fue periodista de investigación, director de la Coordinadora Social, sindicalista y asambleísta. Reveló varios casos de corrupción, 260 investigaciones que involucraban al expresidente Rafael Correa, del que se volvió su enemigo público, sobre todo después de que éste fuera condenado a 8 años de prisión en 2020 por cohecho en el caso Sobornos, que fue ventilado por Villavicencio y que lo ha convertido en prófugo de la justicia, pues tuvo que pedir asilo en Bélgica. Villavicencio mencionaba al expresidente en su campaña política de forma recurrente, pues Correa lo persiguió sin tregua en 2014, porque Villavicencio denunció que lo que ocurrió en septiembre de 2010 y fue promocionado como un intento de golpe de Estado, solo fue una circunstancia aprovechada por el exmandatario para encarcelar a quienes no pensaban como él, y en el discurso que daba a sus seguidores minutos antes de su muerte, refería:
yo estoy aquí porque quiero un país de libertades, porque no quiero que a ninguno de ustedes le allanen la casa a la noche de Navidad. Yo no quiero que nadie más viva lo que yo viví, lo que vivió mi familia, la peor persecución que alguien haya sufrido. Y por eso yo no les tengo miedo. Y ese tipo que hoy está prófugo es un hombre enfermo.
Fernando Villavicencio quería transformar el país en 18 meses, hasta el año 2024, para completar este periodo presidencial. No le alcanzó el tiempo, pues la delincuencia organizada le quitó la vida en plena campaña electoral. Se habla de que fue un grupo de gatilleros colombianos los que lo asesinaron. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
En otra noticia, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay elementos que apunten que detrás del asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, esté el cartel de Sinaloa. Sara Pablo tiene los detalles.
Tras lamentar el asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio, quien había denunciado amenazas de un grupo criminal relacionado con el cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no hay elementos que apunten a la participación de dicha organización delictiva. Días antes del homicidio, El político ecuatoriano reveló que había una gravísima amenaza de uno de los capos del cártel de Sinaloa en contra de él y de su equipo para que no siguiera refiriéndose a José Adolfo Macías, alias Fito, líder del grupo delictivo Los Choneros, o de lo contrario atentarían contra su vida. El ejecutivo pidió no hacer conjeturas, actuar con prudencia y responsabilidad.
No hay elementos, son, si acaso, hipótesis, y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones.
Dijo que son momentos muy difíciles, reprobables y dolorosos. Y México padeció algo similar con el asesinato en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Entonces había un ambiente de tristeza, angustia y temor. Lamentó que de inmediato se empiezan a repartir culpas de manera sensacionalista y poco responsable. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América, y la información continúa. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó las amenazas contra periodistas y medios de comunicación en Bolivia y Uruguay por la cobertura del caso del narcotraficante Sebastián Marcet. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Hola, si siguen haciendo artículos sobre mí, habrá consecuencias. Soy Marcet. Este fue el mensaje que recibieron varios periodistas de medios de comunicación de Bolivia y Paraguay por el servicio de mensajería WhatsApp en distintas fechas de agosto, luego de realizar una amplia cobertura a la fuga del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Las amenazas iban acompañadas con una foto de 24 cargadores de pistolas y encendió las alarmas de las asociaciones de periodistas de estos países y de las organizaciones internacionales. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, urgió a los gobiernos de ambos países a atender con premura, frenar y sancionar los actos intimidatorios que violentan la libertad de prensa. El periodista uruguayo Alfredo Dante, coordinador informativo de Canal 10, comentó su caso con La Voz de América.
Junto a otros medios, una denuncia presuntamente de una persona que dice llamarse Marcet. Se presume que son gente vinculada al narco uruguayo.
Según denunció la CID, la red ATV y el medio digital Contacto Boliviano de Bolivia y los periodistas de los noticieros Telenoche de Canal 4 y Subrayado de Canal 10 de Uruguay recibieron la misma advertencia. El presidente de la CID, Michael Crispón, repudió estas amenazas. En tanto, en Bolivia, un grupo de periodistas realizó un plantón en las afueras de la Fiscalía General de Santa Cruz para exigir garantías a las autoridades de gobierno. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. La Organización de los Estados Americanos dio su voto de confianza a Guatemala, en el que el proceso electoral se desarrolle con transparencia y respeto a la democracia. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Múltiples reacciones surgieron luego de la presentación del informe del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, después de su visita a Guatemala, donde se reunió con diversos sectores involucrados en el proceso electoral que está en curso. El secretario Almagro destacó que se lograron varios compromisos para garantizar el debido desarrollo de la segunda vuelta electoral.
Esta misión logró el compromiso de todos los poderes del Estado, que la segunda ronda se realizará el 20 de agosto, que la segunda ronda será entre los binomios encabezados por Sandra Torre y Bernardo Arévalo.
Una misión de la OEA permanecerá en el país centroamericano para acompañar el proceso de transición de mando, confirmó el canciller guatemalteco Mario Búcaro.
Destaco que este esfuerzo se llevará a cabo a partir de la oficialización del binomio ganador por parte del Tribunal Supremo Electoral hasta el proceso de transmisión de mando el día 14 de enero del año 2024.
Por su parte, el analista Jair Davroy, miembro de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, considera que ahora se debe cumplir con lo ofrecido para validar el voto de confianza que los Estados miembros de la OEA están depositando en Guatemala.
Esperamos que se traduzca genuinamente en hechos, ¿no? Porque las palabras, al final de cuentas, sin hechos, carecen de sustento.
Asimismo, los representantes de los países miembros indicaron que seguirán pendientes del avance del proceso y el respeto a la democracia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en tanto, dirigentes opositores alertan sobre un patrón de persecución contra la disidencia en Venezuela que se encuentra en época preelectoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Parlamento de Mayoría Opositora de 2015 denuncia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro pretende llevar a cabo un plan contra la primaria presidencial opositora prevista para el 22 de octubre y torpedear la participación en las elecciones presidenciales de 2024. De acuerdo al diputado Williams Dávila, el gobierno está desarrollando una narrativa de falso positivo para crear un ambiente hostil y violento para sabotear la armonía democrática que debería existir en el país.
Pura táctica dilatoria mientras sigue avanzando el Estado fascista. Inhabilitaciones, intenciones soterradas por vía del Poder Judicial fiel al régimen de suspender la elección primaria, agresiones y agavillamiento contra los precandidatos presidenciales, insultos contra el Parlamento Europeo, amenazas contra nosotros los diputados opositores, incluso de quitarnos la nacionalidad venezolana.
Esta semana la candidata favorita a la primaria opositora, María Corina Machado, aseguró en relación a la intervención de la Cruz Roja y la condena a 16 años de cárcel contra 6 sindicalistas, que los hechos no son aislados y que se está configurando un patrón de acabar con todo espacio de autonomía y libertad, bajo el argumento de conspiración y terrorismo. Además, condenó las amenazas por parte de la Fuerza Armada.
Yo creo que esto es muy grave. Lo que hemos visto por parte de estos voceros en los últimos días son violaciones flagrantes a la Constitución y a ustedes les pido que estemos muy alerta en seguimiento de lo que pueden ser las próximas acciones, sobre todo en el interior del país, donde nos estamos movilizando muchos actores.
Recientemente, el nuevo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Elio Estrada Paredes, se refirió a los lineamientos de operaciones de orden interno y mencionó a los dirigentes opositores que se encuentran inhabilitados, los calificó como falsos candidatos y los acusó de buscar generar violencia en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, Brasil fue sede de la cumbre de la Amazonía, reuniendo a los 8 países que tienen el bioma en su territorio y aprobaron una declaración con la primera agenda conjunta en la defensa de la selva. Edgar Maciel tiene los detalles.
Es el primer documento que crea una alianza para combatir la deforestación en el bioma.
Pero faltaban los objetivos. Según los expertos, los países no definieron plazos comunes ni la cantidad de árboles que se debe preservar. La falta de acciones concretas generó críticas de organizaciones ambientales, como Marcio Astrini, secretario del Observatorio del Clima, quien cuestionó a los países latinos por no mirar a fondo la emergencia climática.
La solución no conversa.
La declaración no habla de la realidad. Tenemos el planeta literalmente en llamas, con temperaturas récord todos los días y acercándose al punto de colapso del Amazonas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, criticó duramente la exploración petrolera en la región, defendida por Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil.
Si no hacemos nada, nuestros nietos, los de todos, van a vivir cosas que nosotros ni nos imaginamos, que son los tiempos de la extinción.
La reunión terminó con presión contra los países ricos. El presidente Lula da Silva exigió más participación en el costo de la preservación de los bosques. Decirle al mundo rico que si quieren preservar el bosque de manera efectiva, necesitan invertir dinero, no solo para cuidar el bosque, sino para cuidar a la gente que vive ahí abajo. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Ustedes se informan con la Voz de América. La Copa del Mundo en Australia marca la despedida de tres grandes figuras que le dicen adiós a sus selecciones. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Mientras la Copa del Mundo de Mujeres ingresa en su etapa de semifinales, empezamos a mirar con nostalgia la despedida de algunas estrellas, quien como íconos, referentes y líderes le dicen adiós a la selección de sus países. A sus 37 años y dejando su cinta de capitana, la brasileña Marta jugó su sexto y último partido mundialista con la verde amarela ante Jamaica, la 6 veces mejor jugadora del mundo y máxima goleadora en la historia de los mundiales femeninos con 17 tantos, dijo emocionada.
Yo termino aquí, pero ellas continúan y yo seguiré apoyando. Gracias por la oportunidad de jugar esta copa.
Otro adiós fue el de la argentina Estefanía Banini, quien a sus 33 años y con un par de copas del mundo en la espalda, la pequeña, que jugaba con hombres en el club cementista de su provincia natal Mendoza, tuvo ante Suecia su adiós mundialista. La capitana argentina debutó en la selección en el 2010 con 19 años y totalizó 53 partidos y 13 goles con la albiceleste. Entre lágrimas, dijo.
Triste por tener que dejar la Celeste Blanca. Estoy orgullosa del camino que recorrí con la Celeste Blanca. Sé que está creciendo y bueno, me toca irme, pero estoy tranquila porque vienen chicas que lo van a dejar todo y que tienen un talento increíble.
Finalmente, la estadounidense Megan Rapinoe, de 38 años, autora de 63 goles en poco más de 200 partidos internacionales, bicampeona mundial y olímpica, fue la gran figura de los últimos años con una infinidad de premios individuales en Francia 2019. Tras la eliminación frente a Suecia, Australia fue el momento de su adiós.
Nunca pude imaginar hasta dónde me llevaría este hermoso deporte. Me siento muy honrada de poder tener una federación que me apoyó durante tantos años. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida, gracias a todos. Estoy tan emocionada de jugar el resto de mi carrera como cuando me retire y me aleje de este hermoso juego.
Despedida con aplausos y ovación para todas ellas. Dejan atrás un exitoso paso y un legado importante en cada una de sus selecciones. Todas ya son leyendas. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El jugador Taxi Fontas y el DC United acordaron mutuamente que el club rescindiera de inmediato el contrato del delantero luego que la Major League Soccer determinó que había acusaciones creíbles de que el futbolista usó términos prohibidos y discriminatorios hacia otro jugador. No hay lugar para el racismo, la homofobia, la misoginia o la discriminación de ningún tipo en nuestro deporte ni en el mundo, y el DC United no tolerará acto alguno de esa naturaleza, indicó el club en un comunicado. Fontas quedó suspendido por la Major League Soccer desde el 21 de julio y no juega desde entonces. La Major League Soccer y sus clubes están comprometidos con la erradicación del racismo en el deporte, indicó la liga. El año pasado, la liga indagó en una acusación de que Fontas había usado expresiones racistas para dirigirse al zaguero de Miami, Jaime McVica. Y Salma para el duelo anotó en la agonía de la prórroga y España superó de hoy 2-1 a Holanda para instalarse por primera vez en la historia en las semifinales de un mundial femenino. La adolescente para el duelo marcó a los 111 minutos del apretado encuentro entre pesos pesados de Europa, cuyas selecciones masculinas acumulan muchas gestas memorables en las Copas del Mundo. Holanda era la subcampeona 4 años después de perder la final ante Estados Unidos en Francia. Ahora neerlandesas y estadounidenses están fuera del certamen. Para luego, de 19 años, se escapó por la banda izquierda, frenó su marcha para hacer un recorte y con poco ángulo de tiro definió con un zurdazo cruzado, y de esta manera España sigue en el Mundial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Taylor Swift anunció la cuarta edición de su proyecto de regrabaciones, en este caso 1989 versión Taylor. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. El anuncio tuvo lugar durante el concierto de cierre de la etapa estadounidense 2023 de la gira Eras en Los Ángeles. El mes pasado, Taylor Swift estrenó la regrabación de Speak Now y estableció el récord del artista con más álbumes número uno, superando incluso a Barbra Streisand. El nuevo 1989 estará disponible a finales de octubre. Por cierto, una semana muy agradable para visitar Washington y disfrutar de los colores del otoño. Otros grandes que han estado de gira son Beyoncé con Renaissance y Drake con It Was All a Blur. Quedó totalmente consumido por las llamas el restaurante Fleetwood's de Mick Fleetwood en Maui. El incendio comenzó hace varios días. El presidente Biden decretó ayuda federal de emergencia para Hawái. Mick Fleetwood acostumbra a pasar la mayor parte del año en Maui y abrió el restaurante en 2012. El 26 de agosto, Gustavo Dudamel dirigirá la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela con obras de Mahler como parte del Festival Internacional de Edimburgo. 2 días antes, el 24, gran fiesta en Escocia con la novena de Beethoven. El Lincoln Center presentará unas 60 funciones desde septiembre hasta fines de febrero, entre ellas el estreno aquí en Estados Unidos de la nueva puesta en escena de Les Arts Florissants de The Fairy Queen de Purcell y Island Prayers de Turtle Island Quartet. La temporada otoño-invierno del Lincoln Center se extiende desde el 7 de septiembre hasta el 24 de febrero. El campus del Lincoln Center está dominado por la Ópera Metropolitana, la Filarmónica de Nueva York, el Ballet de la Ciudad de Nueva York y el Teatro del Lincoln Center. Mañana, sábado 12 de agosto, estará la jazzista y vocalista Diana Krall en el Wolf Trap, cerca de esta capital, con sus maravillosas versiones de The Look of Love y Night and Day. Un día antes de que se venciera la suscripción de Netflix, decidimos renovarla para no perdernos las nuevas series y programas y volver a ver Breaking Bad y Better Call Saul, Wednesday y Aquarius. Desde ya estamos reuniendo para comprar un pasaje y viajar con Virgin Galactic a partir de 2024. Un paseo de menos de 45 minutos, $500,000. Este segmento llega a ustedes por VozdeAmerica.com, Radio Entretenimiento. Ahí estamos. Feliz fin de semana.
My name is Miko Taka. The word sayonara means goodbye. It stars Marlon Brando, Ricardo Montalban, and many others, including myself.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.